A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Nos reunimos nuevamente para compartir con ustedes hoy, en primer lugar, música de Mozart para sumarnos así, como es habitual, al aniversario de los 250 años de su nacimiento. Y luego habrá un concierto para flauta y orquesta de Quantz, cerrando este momento la parte musical de hoy. Y luego, como es también costumbre nuestra, hablaremos de algunos temas que tienen que ver con el universo de Mantel, donde la copa y el plato se encuentran. Pero antes dejemos que la tarea del operador cierre el intento nuestro con buen resultado. Hay que decir que Vladimir Horowitz, el fantástico pianista, grabó muy pocas veces obras de Mozart. En general, escapaba a la sala de grabaciones, y lo que vamos a escuchar hoy, que es un concierto para piano y orquesta de Mozart, justamente con Carlos María Giurini, al frente del orquesta del Teatro de la Scala de Milán, fue hecho precisamente en la ciudad de Milán en el año 1987, una de las pocas ocasiones en las que el gran Horowitz grabó Mozart. Además, hay toda una serie de comentarios que hacía el propio Horowitz sobre la manera de tocar Mozart, haciendo referencia a que él era como el hijo, como Chopin, un compositor virtuoso, es decir, alguien que no solamente componía para el piano, sino que él mismo era un gran ejecutante de piano. Y comentaba que a través de la correspondencia de Mozart se tenía clarísimo que la mano derecha era muy bien, mientras que la mano izquierda era estricta en el respeto por lo físico, mientras que el tempo rubato, es decir, apartarse de los acentos fuertes y débiles de la música, se lo permitía solo la mano derecha, la mano izquierda mantenía fiel y firme. Detalle que sin duda va a permitirnos disfrutar o entender más la formidable interpretación de este concierto para piano y orquesta número 23 de Mozart, que es uno de los más hermosos de los numerosos conciertos que Mozart escribió para piano y orquesta. Lo escuchamos entonces por Horowitz, la orquesta del Teatro de la Scala de Milán y la dirección de Carlo Maria Giulini. Primer tiempo, Allegro, que suena así. Un primer tema que expone la orquesta. Primero la cuerda. Y ahora pasa a las maderas. Y aquí la modulación que va a llevarnos al segundo tema. Segundo tema. Que va a cerrar la exposición de los temas con este crescendo que conduce un fortísimo de toda la orquesta. Aquí se está cerrando la exposición y va a entrar el piano solista. ha regresado a los temas iniciales. Que se escuchan ahora acompañados por el piano. La cadencia, pasaje de nacimiento del solista, que Mozart improvisaba de sus conciertos, como los compositores de la época hacían, y que en este caso pertenece a un compositor y pianista italiano, Ferruccio Busoni. Enseguida regresamos, amigos, en el segundo y tercer tiempo del concierto para piano y orquesta número 23 de Mozart. El segundo tiempo del concierto para piano y orquesta número 23 en la mayor de Mozart es un adagio. Es un adagio de los tantos que escribe Mozart, de una enorme belleza melódica, que en el caso concreto de este concierto comienza en el piano solista con una larguísima frase, tema inicial, así. La orquesta sigue la intervención del piano, cantando el mismo tema, completando la melodía. La segunda frase vuelve al piano. Con estas características y muchas cromáticas, se puede grabar melodía de carácter muy laxo, muy perezoso, muy distendido. Aparece aquí, ocupa la parte central del movimiento. Sigue el piano, luego con clarinete, fagot, con las maderas. La música traduce sentimiento concentrado de intensa melancolía, y tono grave. La cuerda y la flauta complementan esta posición del teclado. Y esta es la breve coda que cierra su adagio, movimiento central del concierto. Hay una frase conclusiva del piano. Y se desliza. Y este comentario final de la orquesta, flauta, cuerda, que sigue sosteniendo la frase conclusiva del piano. pensar es el tiempo final que sigue así. Vivo, México, rítmico. En clarísimo contraste. Otra vez comienza en el piano y sigue la orquesta lo retoma. Copla de este rondó, el estribillo siempre se va a repetir igual y se intercalan las coplas. Esta es la primera, una nueva melodía. Y va a volver el estribillo del que iniciamos, así. Thank you. Y con este tuchi final se cierra el movimiento. Concierto para piano y orquesta número 23 en La Mayor de Mozart, interpretado por el pianista Vladimir Horowitz, acompañado por la Orquesta del Teatro de Scala de Milán, dirigido por el maestro Carlo Maria Giulini. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas que son un concierto para flauta y orquesta de Franz. En nombre de Franz, encarna de un músico muy importante, inmediatamente posterior a Bach, coincidiendo en parte de su vida con él, pero ya encarnando una nueva generación. Franz admiraba mucho a José Sebastián Bach. Y de hecho, cuando en 1741 Federico II sube al trono, invita a su residencia de Sanssouci a varios músicos, entre ellos Carl Friedrich Emanuel Bach, František György Benda y también el propio Franz, que se convierte en compositor de la corte, director de la orquesta, profesor del rey en flauta, Federico II flautista, y fabricante de flauta. De manera que, además de ser autor de un tratado para la ejecución de la flauta, un tratado de, que enseñaba la interpretación sobre el instrumento, Franz era compositor y dejó una obra muy importante, muy abundante en conciertos para flauta, de la cual vamos a escuchar un ejemplo que es precisamente el concierto en sol mayor, con sus tres tiempos, un alegre inicial, un adiós mesto, un movimiento intermedio moderado y un alegre vivace final. Hay que decir que la interpretación está a cargo de James Galway, uno de los grandes flautistas de la actualidad, acompañado por la orquesta de cámara de Württemberg, dirigida por Jörg Faber. El primer tiempo es un alegro impresionantemente vivo, que suena así. El título orquestal presenta al solista. Thank you. flauta con su carácter virtuosístico, hace piruetas que bordan el tema original. Sigue Darío Romesto, que es un movimiento central, donde la capacidad de canto de la flauta se despliega en esta bellísima cantilena. El tiempo es bien moderado, nervioso. Además del brillante alegre inicial, este Dios honesto con la presencia de la flauta cantando, variando el tema, es una pausa íntima, de un lirismo muy reconcentrado, y que va a dejar paso luego en el aire final a un vivace que parece un tiempo rítmico vivo, que logra de ese modo la alternancia de velocidades, que es la característica de las formas divididas en movimiento, para que haya contraste, para que haya alternancia y no monotonía. El movimiento permite apreciar las diferencias de timbre de la flauta del registro grave, cálido, sombrío, y el registro agudo, de gran brillo, que es el que habitualmente se asocia con la flauta, sin tener en cuenta que hay otros tramos de su registro que tienen un carácter distinto. Este movimiento permite apreciar esa gama de diferentes matices en la voz timbre del instrumento. Sigue el movimiento final, alegro vivace. Otra vez el ritmo se impone. Nuestra velocidad permite al flauta lucir sus agilidades. Agudo, el más brillante, Thank you. este espíritu vivaz, enérgicamente rítmico, se cierra el concierto. Concierto para flauta y orquesta en sol mayor de Joseph Joachim Quantz, interpretado por James Galway, acompañado por la orquesta de cámara de Gutenberg, dirigida por el maestro Jörg Ferber. Enseguida regresamos, amigos, ahora con temas que tienen que ver con el universo culinario. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, tenemos para ustedes una recomendación muy puntual, sencilla y económica. Hay un bocado dulce de origen italiano, se llama pasta frolla, en realidad quiere decir pasta quebrada, pasta pat brisé de los franceses, y que es la masa que sirve de sustento al relleno, que en este país se hace básicamente con dulce de membrillo, pero que en Italia puede estar hecho con diferentes frutas, con otras mermeladas, con otras frutas. En la calle Canelones, esquina de Alonso Carneri, un lugar muy popular, son las 10 y pico, que tiene un horno de pizza y fainá, y hay además allí cocina de corte popular, poco rústica, pero aceptable. Pero lo que realmente es bueno allí es una pasta frolla, que con sus nevado de coco rallado y un brillo de mermelada que le da el acabado final, es un bocado muy bien realizado. Cuesta 18 pesos la porción y realmente merece ser probada para aquellos que son golosos y capaces de moverse hasta Canelones y Carneri por un bocado dulce impecable. Les doy el teléfono por si quieren llamar, porque si viven cerca hay un delivery que puede llevarles la pasta frola o alguna otra cosa que se les ocurra. 410-2762. La comida no es mala, pero lo que realmente brilla allí es la pasta frola. Y brilla de verdad porque, como decimos, está terminada con una ligera capa, un pincelado de almíbar que lo ruega brillo. Es de membrillo, deliciosa. 410-27-62, 10 y pico, Canelones y Lorenzo Carneri. La pasta frola. Y bien, amigos, con esta recomendación azucarada, nos despedimos ustedes hasta el próximo domingo, siempre que ha sido para ustedes este encuentro suficientemente entusiasmante como para retornar a nosotros, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30, hasta el domingo próximo.